La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos.
Bienvenidos a un episodio más en este mes de la patria, en su podcast favorito, por supuesto, desde el Mictlán. Yo soy Lilith y me complace mucho saludarlos en esta vez porque estamos de nueva cuenta de manteles largos. Pero antes voy a saludar al grandioso equipo. Moon, ¿cómo estamos hoy?
Hola, muy bien. Muy contenta porque este es un episodio especial que traemos el día de hoy. Y pues feliz de estar aquí. ¿Cómo estás, Doc?
Excelente, la verdad es que me encanta poder estar de nuevo grabando con ustedes, chicas. En esta ocasión el Lick no nos pudo acompañar, pero la verdad es que continuamos trabajando, seguimos produciendo contenidos y el Mictlán no para. Y es así que, pues, creo que tú tienes para nosotros las redes, ¿no, Moon?
Sí, ya saben, como siempre, tenemos diferentes plataformas y redes sociales para que nos sigan. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Anchor, y en redes sociales estamos en Facebook. Ya saben, tenemos la página y el grupo de Voces de Mictlán, y también estamos en Instagram. Y además, por si quieren mandarnos un correo con alguna historia, con algo, compartiéndonos cualquier cosa, tenemos pues el correo de contacto desde el mictlan@gmail.com. Ya saben que Mictlán es M-I-C-T-L-A-N.
Excelente, y pues también agradecemos a nuestro colaborador Luis Miguel Aguilar, que ha participado con nosotros brindándonos su música para esta bonita introducción que escuchamos en el podcast. Y pues, porque ustedes lo pidieron, porque a ustedes les gustó, porque a ustedes les agradó, y como a nosotros nos gusta consentirlos, tenemos para ustedes nuevamente un invitado muy especial en este mes patrio, porque él es un verdadero patriota, un entusiasta mexicano que se esfuerza todos los días por salir y demostrar que su país es el mejor a pesar de la 4T. Reciban con un fuerte aplauso desde sus casas, con sana distancia, y aunque nadie nos escuche, a Mario Yair TS de Tours Papiro.
¡Bravo!
¡Yay! Bienvenido, amiguito.
¡Yay! Saludos a todos en casita. Ahora en estas bonitas fiestas patrias.
Sí, pues este episodio queremos traerles algo especial, algo que es diferente, vamos a decirlo así, porque todo el mundo anda ahorita con su sombrero, tomando tequila en un burro debajo de un árbol, como esa imagen típica del mexicano que se proyecta en el extranjero, seguramente. Y pues nosotros queremos traerles algo diferente, bien algo que tiene que ver con nuestro tema, pero también alusivo a las fiestas patrias. Y es que creo, amiguito, que tenemos como un cierto gusto por lo patriótico, pero también por el lado oscuro, ¿no?
Sí. Podría ser justo, bueno, cuando me trataban el tema ustedes acerca de esto de los fantasmas patrios, estaba pensando, es complicado, es medio curiosito, porque sí tenemos nuestras buenas historias sangrientas que tienen que ver con la historia, pero que tengan que ver con lo sobrenatural. Vamos a tener sorpresas, sí. quizá no muy sorpresivas, quizá no muy buenas, ¿eh?
No, pero de eso se trata, de dar luz en donde hay oscuridad, por así decirlo, porque hay tantos mitos, y yo creo que en ese sentido empezaremos con uno que es de los más clásicos, que yo siempre he dicho, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y no sé si tú lo has oído, amiguito, y tengas alguna explicación, pero algo que es como contado por los tours de Chapultepec es el fantasma de la emperatriz Carlota en el castillo.
Sí, claro, es un clásico, es uno de los grandes clásicos, al menos de fantasmas históricos. Bueno, antes que nada, habría que dividirlos, si es que queremos dividirlos, justamente entre los que son históricos y los que son patrios. Si nos referimos a únicamente estos seres patrios, tendríamos que hablar específicamente de esto, de la independencia y todo esto. Ahora, si son históricos, es todavía más complicado y más complejo el asunto, porque todo fantasma es histórico. O sea, todo fantasma
¿sí? tiene que ver. Narra una historia, sí.
Sí, 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 se va cargando una historia detrás. El problema es que al menos en estos serían quizá no históricos, pero sí personajes históricos, personajes clave. Y cuando nosotros vamos ahí en búsqueda de fantasmas como Carlota, la emperatriz Carlota o este tipo de fantasmas, también vamos con este cierto cosquilleo de ¡ay! Nos encontramos ahí en famoso en la calle. Entonces, si no podemos encontrarnos a un Donald Trump o a un Andrés Manuel que nos bese la mano en las calles, pues mínimo buscamos en el mundo sobrenatural y buscamos a esas personas que ya se murieron. Entonces, cuando vamos a todos estos lugares históricos y estos sitios magistrales, maravillosos, intentamos buscar en ellos a estos entes, estos seres del más allá, pero que tienden a ser los famosos. En el castillo de... Ajá, ¿sí?
No, tú dime.
En el castillo de Chapultepec han muerto infinidad de personas, infinidad de gentes. Y alguien que jamás murió ahí y que de hecho tuvo poco que ver, o sea, a unos 2-3 años, es Carlota.
Sí. Y entonces, eso es lo más gracioso de todo.
Sí, o sea, ella no tiene nada que ver. Poco tiene que ver con el castillo, sí vivió ahí, sí lo remodeló, pero anduvo también de viaje en viaje, ella anduvo dominando medio país en lo que Maximiliano estaba pacificando los demás estados. Sí. Y ella se va antes de tiempo, es decir, ni siquiera dura aquí todo lo que pasó en el imperio, y ella muere en la completa locura en Europa. Pero la gente que ve a un fantasma bajando por las escaleras señoriales, vestido de blanco, como si tuviera un vestido de novia, se empeña en ver a Carlota.
Yo creo que tiene que ver con el hecho de que precisamente toda esta pues la misma historia que hay alrededor de que pues se volvió loca, o sea, como que está cargado de esta parte negativa de que todo lo malo le pasó aquí en México, o sea, bueno, es como la idea que se tiene en general con Carlota, de que vino a sufrir mucho aquí. Entonces yo creo que por eso o sea, como que la gente lo asocia a que naturalmente, por ende, aunque igual, bueno, yo creo que muchos no saben que no murió aquí, en primer lugar. Entonces, como que es muy fácil que la gente asuma que, pues, obviamente, ya después de muerta va a seguir aquí, sobre todo en el castillo de Chapultepec, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Sí, ¿no? Y incluso, bueno, si hay gente que asegura que Maximiliano murió en Chapultepec, pues,
No me digas eso, porque yo ni he enterado. Si hay gente que cree eso, no me hagan eso.
No, bueno, es que he oído cada barbarie así como, no, es que los niños héroes murieron defendiendo el castillo contra Maximiliano, y es así como de, ¿no? por Dios.
Sí, pero bueno, al final de cuentas, algo que decían ahorita, sí se tiende a creer que Carlota quizá vino a sufrir a México, pero es un vino a sufrir entre comillas. La gran parte del imperio que ella pasó aquí en México lo pasó en fiestas, en lujos, sí en intrigas señoriales, palaciegas, sí con la amenaza de un Juárez que andaba por ahí haciendo ruido en Estados Unidos. Pero Carlota vive su peor momento cuando se va, aleja de Maximiliano. Y de hecho, sus peores dramas, sus peores tragedias las vive en Europa. Las vive estando adentro del Vaticano, cuando le dicen, ¿sabes qué? Nadie te va a ayudar, pelas, y ni siquiera vas a volver con tu marido.
Así te quedas.
Sí, y luego enterándose desde lejos, desde fuera, que le están asesinando al marido acá en México. Entonces, cuando ella se vuelve loca, son famosas las historias estas en donde ella sale en su palacio allá europeo al lago que ella tiene y se la pasa navegando y navegando, dando vueltas en círculos dentro de una lanchita, ella creyendo que estaba cruzando el Atlántico y creyendo que estaba yendo a México a salvar a Maximiliano. Es una mujer que muere abrazada literalmente de un, o lo que pudo haber sido un maniquí o un perchero que vestía como Maximiliano y a quien le está hablando constantemente. Es una mujer que muere cuando ya está la Primera Guerra Mundial en boga ya en Europa, y cuando caen los bombazos de esa Primera Guerra, ella jura y perjura que Benito Juárez está yendo a Europa porque ahora la quiere matar a ella. Entonces, todo eso no lo vio el castillo de Chapultepec.
No, en efecto, ¿no? Y yo creo que, como bien dices, poco debió haber vivido en Chapultepec. O sea, porque entre las remodelaciones, entre todos los cambios, y de hecho, pues también tenían su casa de campo. O sea, no fue la única vivienda donde estuvo Maximiliano. Esa es la otra. O sea, como que se cree que Maximiliano llegó a México, se sentó en el castillo de Chapultepec y nunca salió de ahí. Y Carlota y él vivieron ahí forever and ever y luego los expulsaron y se fueron.
Sí, no, fueron historias verdaderamente complicadas. O sea, nosotros creemos por cómo han sido los presidenciables que siempre han vivido en México y que toda su vida la hacen en México. No tenemos ni idea de lo que era el siglo XIX, en donde literalmente vivían de viaje en viaje. O sea, no por nada de pronto te encuentras con notas con que el Palacio de Gobierno estaba en Querétaro, estaba en Zacatecas, de pronto estaba en Veracruz. O sea, cambiaban de gobierno y cambiaban de palacio como cambiaban de calzones.
Sí, bueno, es que esto incluso, o sea, no paró hasta el Porfiriato, hay que recordarlo, ¿no?
Sí, claro, o sea, claro.
Porfirio fue el único que logró así como que asentar y medio asentar las cosas.
Sí, ahora bien, si bien no vivió sus peores momentos ella acá, sí vivió al menos unos muy luminosos en donde creían que sí iba a lograr un imperio. Hay un fantasma que nos podría explicar bien esto, que es la condesa, ahora verán, quién es la que vivía en el Palacio de Iturbide. Ay, 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 ay.
No, ay.
Condesa. Bueno,
¿son los condes de la Lagunilla? No.
No. En algún momento me acordaré. Era una niña que después se casa con un hombre que todo el mundo sabía que era jugador y que era borracho y que perdía el dinero en todo, o sea, que derrochaba el dinero, el marqués del Jaral de Berrio. Entonces, este hombre. Ah, este hombre, cuando se casan, los padres le regalan a ella el Palacio de Iturbide, en ese entonces no Palacio de Iturbide, se lo regalan como regalo de bodas para no darle el dinero de la dote al marido. Entonces, teniendo este palacio, ellos se van a vivir ahí y de pronto empiezan a pasar sus peores años porque pues el marido es un jugador, el marido es un vividor. Y después de todo, casi termina pseudo rentándole el lugar a Iturbide para el efímero nuevo imperio.
Sí.
Y pues terminan muriendo estos condes, ya no condes, mi marquesa, no en la miseria, pero pues sí terminan con una vida bastante mal.
Precaria.
Ahora, ¿por qué les cuento eso? Adentro del Palacio de Iturbide, que después se volvió hotel y después se volvieron oficinas y ahora museo, mucha gente decía desde que era hotel que llegaba a parecerse una niña con una pelota, que había una niña que de repente estaba jugando con un perrito abajo en el patio, que había una niña que se la pasaba sonriendo y jugando con unas muñecas en los cuartos altos. Todo el mundo veía a la niña. Se vio en el tiempo que fue hotel, se vio en el tiempo que fue oficinas en los 40s, y la llegaron a ver en el museo, ya siendo museo de Iturbide. De hecho, se volvió un personaje mismo del museo que aparece en algunas de las playitas como esta niña. Pero se volvió todavía más espectacular cuando el museo decidió hacer una sala dedicada a quienes habían vivido ahí y consiguieron el retrato de esta mujer que se había casado con este marqués cuando era niña. Y cuando vieron el retrato, todas las personas que aseguraban que habían visto un fantasma dijeron, es exactamente la misma niña y hasta con el mismo vestido. ¿Por qué aparecería una mujer de 70 y 80 y tantos años convertida en una niña adentro de un palacio? Porque al parecer, según todo esto, si nos adentramos en lo sobrenatural, estaría volviendo no por cosas pendientes, sino para recordar un momento en el que ella fue feliz, en el que ella fue una niña. Entonces, esto también se liga con lo de Carlota, que ella vuelve de la locura, vuelve de esa pesadilla europea al efímero imperio mexicano, en donde ella al parecer fue feliz y por eso se la pasa bajando eternamente estas escaleras señoriales.
Las escalinatas. Sí, y vaya que en ese sentido hay muchas teorías. Digo, por ejemplo, y como, bueno, antes de un spot publicitario, cuando todo esto termine, pueden visitar la hacienda del Marqués de Jaral de Berrios. Actualmente se hace un mezcal ahí, en Guanajuato, está en Guanajuato, un poquito al norte de Dolores. Está la hacienda del Marqués de Jaral de Berrios, que fue famosa en su momento por ser un ingenio azucarero muy importante en la región y que ahora pues la hacienda está en decadencia, la verdad es que está en muy malas condiciones, pero dentro de la hacienda producen el mezcal y puedes ir a ver el proceso artesanal. Spot publicitario, Visit México. Pero pasando y regresando al tema, hablando de Guanajuato y de una casa famosa y de estos fantasmas nacionales, yo creo que va a ser el tema del podcast más que fantasmas patrios, fantasmas nacionales, porque estamos hablando de todo un poco, pero hay una casa ahí que a muchos les llama la atención y que dicen que es visitada por el espíritu de un niño que fue un muralista afamado y que dicen que ahí recorre y espanta el fantasma de Diego Rivera en su casa de infancia. Ese es otro fantasma muy similar. O sea, dicen que, digo, creo que en ningún otro lugar he oído que se aparezca Diego Rivera. Hasta donde yo conozco, tú me podrás contradecir, amiguito, pero creo que Diego Rivera era tan ateo que no se presentaba en ningún otro lugar y en el único momento en que fue creyente, que fue en su infancia, fue cuando decidió presentarse o aparecerse como un pequeño ente fantasma infante, ya sea publicidad del museo para atraer a los curiosos o bien sea una realidad, dicen que él se presenta en este museo de Guanajuato, donde en Guanajuato yo creo que es donde todo pasa. Y Guanajuato es la ciudad por excelencia de las leyendas. Tienes a La Llorona, tienes un montón, en fin.
Sí, sí, sí. Ajá.
No, dime.
Sí, tienes mucha razón. O sea, en esa casa, la casa museo de Diego Rivera, ahí supuestamente dicen que se aparece Diego Rivera siendo niño. Y se aparece como las pinturas en donde siempre se pintó siendo niño, como el mural de la Alameda Central. Lo sí. Ven literalmente igualito, casi, casi. Ahí mismo en Guanajuato aparece, sí es fantasma patrio, sí tiene que ver mucho con la patria, pero del lado de los villanos. El intendente Riaño es quizá uno de los fantasmas históricos más famosos que tiene Guanajuato. En algún momento, cuando Hidalgo empieza a llevar la lucha de la independencia contra los españoles o contra los criollos a la Ciudad de México, pasa por esta ciudad. Y ahí toda la gente escucha que ya habían venido por varias ciudades saqueando, matando, violando, haciendo cuanto destrozo tuviesen enfrente. Así que todos tuvieron la gran idea de guarnecerse dentro de una alhóndiga de granos y se metieron a la alhóndiga de granaditas. Es un episodio bastante complicado de nuestra historia.
Sí.
Porque quienes hablan de él lo hablan como una gran gloria y gran victoria. Van a Guanajuato a visitar esta alhóndiga, aman ese lugar, todo el mundo quiere ir a verla. Y lo que pasa ahí fue una cosa...
Una barbarie.
Sí, una cosa brutal. Llega Miguel Hidalgo junto con todas las personas y entonces como ven que no están los españoles en sus casas para poder asesinarlos y para poder violar a las mujeres, pues van y los buscan a la alhóndiga de granos. No había armas, no había nada adentro que les pudiera interesar para la lucha de la independencia más que matar y literalmente, como decía Miguel Hidalgo, coger gachupines. Así que decidieron ir a la alhóndiga. Decidieron, al parecer, tomar a este personaje, Pípila, también otro personaje de leyenda, quizá no sobrenatural, pero sí de mucho mito, y consideran un acto heroico que el Pípila llegue y queme la puerta para que todos entren a matar a la gente a diestra y siniestra. O sea,
en nuestros días dirían, güey, la puerta, no.
Sí, no, bueno. Sí, y poco les interesarían las vidas de las personas que están adentro, que es lo peor de todo. O sea, quienes dicen eso no tienen ni idea de lo que pasó ahí. El punto es que dentro de esa masacre, pues quien resulta muerto es el hombre que está supuestamente protegiendo a la ciudad, que es el intendente Riaño, que se encuentra dentro de la alhóndiga de granaditas. Él aparece... supuestamente en las paredes, caminando como una sombra. Él aparece entre los gritos de la gente que está siendo asesinada, entre los sollozos de las personas. Y no sabemos bien a bien si aparece o porque sí realmente tuvo una muerte bastante macabra, o porque a lo largo del siglo XIX pues hubo conservadores que no querían que se olvidara esta historia y mejor le dieron el protagonismo a este fantasma, que a Hidalgo, a Mata y a los demás personajes cuyas cabezas después colocaron ahí por esta masacre que cometieron ahí.
Exacto. Y no, pero y por hecho, no, dime.
Ana, no sé, como un comentario que de todas formas está interesante, o sea, cierto o no, porque te da como esta precisamente idea, o sea, como que yo no sabía de ese fantasma. Pero ahorita que lo cuentas, siento que es importante porque precisamente te da como esta vista al otro lado, ¿no? Porque muchas veces no tenemos como esa conciencia de realmente lo que significa estar como en un conflicto así, o sea, que donde mueren muchas personas que muchas veces no tienen nada que ver realmente con los intereses. Entonces se me hace un fantasma interesante, independientemente de qué tan cierto no sea, porque precisamente como que no deja que muera esta parte tétrica, ¿no? De, o sea, siento que él podría representar...
De la masacre.
Sí, de la masacre, exactamente.
Y bueno, ni hablar también de la historia o el mito urbano de los fantasmas patrios, de las famosas cabezas que aún se pueden ver de noche colgando en las esquinas de la alhóndiga. Esa es otra historia que también se cuenta mucho, así como que Y cuenta la gente que a los borrachos por la noche se les aparecen las cabezas en las jaulas de la esquina de la Londia. Todavía se pueden observar. Creo, y no estoy seguro, alguien se ha ido recientemente a Guanajuato, me corrige. Creo que sí habían puesto, están las jaulas, ¿no? Había unas jaulas en las esquinas y creo que en algún momento para un cervantino me tocó ver que ponían unas calaveras ahí, así como que medio tétrico el asunto. Así como que, para que no se les olviden que aquí estuvieron las cabezas.
Sí, como si no fuera suficiente ver los letreros enormes que dicen ahí los nombres de dónde estuvieron. Pero sí está padre, o sea, si estuvieran las cabezas, a mí me encantaría verlas todavía ahí colgadas. Hoy están en el Ángel y no te dejan verlas, y a mí también me encantaría. O sea, ay, ya amamos ver esas cosas, ¿para qué decimos que no? Sobre todo la pobre cabeza de Miguel Hidalgo, que a él lo matan en el norte del país y se lo traen paseando la cabeza hasta llegar a Guanajuato. O sea, en Zacatecas hay incluso una placa que dice: en este lugar estuvo la cabeza de Miguel Hidalgo tal día, en donde la tocaron y se le hizo tal cosa, y todo el mundo se tomó fotos con ella, se tomó la selfie, o sea, sí, una cosa fenomenal.
Sí, dime.
No, pues es que era lo que comentábamos en nuestra pasada colaboración. Precisamente que no sé, como que la gente es muy morbosa, ¿no? Por naturaleza, y quieran o no, siempre como que tenemos esa parte de ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, está en nuestra naturaleza.
Sí, justo enfrente de la Alhóndiga de Graneritas había, no sé si todavía existe, hasta hace algunos años todavía existía un museo de cera de la gente del pueblo. Entonces, habían mandado llamar a un escultor hiperrealista de la cera, o sea, no son como las figuras de cera normales, o sea, estas hasta tenían huellas digitales, es una cosa asombrosa lo que hicieron ahí. Y decidieron hacer una de las esculturas que da la entrada a ese museo, es, claro, cómo no, la cabeza de Miguel Hidalgo cercenada. Entonces, imagínense la cabeza en una escultura súper hiperrealista, es una cosa prodigiosa, o sea.
No, eso no sabía que lo tenían ahí, fíjate.
Sí.
Y digo, no lo negaría porque, bueno, como digo, Guanajuato sí tiene como ese aire tétrico y macabro. O sea, como que vas llegando a la ciudad, de hecho, algo así como un plus. Yo de niño me daba mucho miedo ir a Guanajuato porque sentía que ahí me iba a pasar algo paranormal. O sea, era así como que no podía ir, era así como, vamos a ir a Guanajuato, y era así como, ¿en serio no podemos ir a otro lugar, a Guadalajara? O sea, porque yo sentía que Guanajuato era una ciudad súper embrujada, súper llena de este tipo de cosas, y que si me asomaba por la ventana se me iba a asomar la Llorona junto al Inquisidor y la momia, y no, que todo me iba a pasar al mismo tiempo. Entonces sí, Guanajuato es de esos lugares que tienen muchos, muchos mitos, muchas leyendas, que tienen un montón de cosas que hay que conocer y hay que platicar. Podríamos hacer un episodio especial de leyendas de Guanajuato.
Y es que se presta, o sea, a diferencia de otras ciudades virreinales de México, esta es de las pocas que, además de estar en medio de una cañada, yo no sé qué tino teníamos los mexicanos para poner ciudades en donde no deberíamos, pues el hecho de entrar por los túneles, meterte por callejones, tener que llegar a las casas a través de escaleritas, de lugares muy pequeñitos, estrechos, todas las calles que son así medio complicadas, se presta para este tipo de historias. Contrario a lo que pasa en Querétaro, donde todo es cuadradito y cerradito, pero aún así se aparece Doña Josefa en el Panteón, se aparece Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Se llega a escuchar el trote del caballo que le va a avisar a Miguel Hidalgo por el puente. Sí.
Sí, o sea, y por ejemplo, Querétaro, si nos lo mencionas, es como, ciudad progresista, ciudad bonita, colonial, pero nunca lo ves así como, tétrico.
Difícilmente, Querétaro es de las que más difícilmente se ven tétricas.
Pero tiene mucho
Ajá, sí, sí, tiene sus buenas historias, pero para los que quieran buscarlas. Adentro del templo de Santa Rosa Viterbo está el famoso retrato de la monja que se aparece. Es una de las joyas, o sea, ha salido a museos internacionales a exhibirse como una de las joyas del arte novohispano, y es la monja que se aparece adentro del templo de Santa Rosa. Y ahí mismo, pues, están los túneles que recientemente se descubrieron. Fíjate, yo fui a la ciudad de Querétaro cuando todavía decían, no, es que dicen que hay túneles, pero no es cierto y que no sé qué. Y ahora volví a ir y ya los encontraron. Entonces, es bien curioso porque ahora todos los que decían que no existían, pues ya se les aparecieron los túneles ahí. Los del 5 de mayo también están en Puebla, y ahí también se dice que se ven los caballos, que se ve el fantasma de
Ignacio Zaragoza.
Claro, y él que también tiene una muerte terrible como su esposa. Sí.
¿Él cómo muere? De él sí no sé cómo muere Zaragoza.
Él se muere de una manera muy curiosa y bastante inusual, por no decir estúpida, pero ya lo dije. O sea, a muy grandes rasgos, el general Zaragoza gana la batalla de Puebla, ya están todos muy felices con que se ganó el 5 de mayo contra el ejército francés, y van a festejar, a comerse unos taquitos, le da una diarrea de muerte y se muere.
¿Es en serio? ¿Le da tifo?
O sea, casi ocurre así. Estoy exagerando algunas cosas, pero sí, se muere de una diarrea endemoniada y su esposa también. O sea, dejan a los hijos huérfanos totalmente. Se volvió una de las grandes historias del romanticismo mexicano de la época. Y para acabarla de amolar, pues un año después llegan los franceses y sí nos ganan.
Y sí se toma la Ciudad de México.
Sí, pues sí.
Oye, pero recuérdame, él está enterrado ahí en San Fernando, ¿no?
Él estaba en San Fernando, llevaron sus restos para San Fernando porque su casa estaba en la Ciudad de México. Ya está mucho tiempo después, cuando se empieza todo esto de la mitificación de los héroes en los años, nuestros 70 años de prismo, envían su cuerpo a Puebla y ya reposa dentro de un monumento fúnebre allí en Puebla.
Ah, entonces el monumento fúnebre que está en San Fernando está vacío.
Sí, ya está vacío.
Oh, o sea, no me lo sabía. Yo seguía pensando que allí estaba.
Sí, no, pero sí ya está vacío.
Pues también ahí San Fernando tiene sus historias de fantasmas patrios, ¿no?
Patrios no bueno, mucho.
Históricos, vamos a llamarlo así.
Sí, históricos, pero tampoco personajes históricos.
Tan rimbombantes.
Sí, con la H mayúscula, más bien personajitos así con H minúscula. La estatua del hombre que trajo el telégrafo a México, que comerció con el telégrafo, que dicen que se mueve, o la sombra de la esposa de... Ay, ¿cómo se llamaba? Esta mujer que aparece encima de la tumba, una tumba blanca hermosa, de hecho la más bonita que hay adentro del panteón, y que supuestamente aparece ella vestida de novia porque se murió justamente antes de llegar a casarse. Que la historia es todo un drama, pero pues no pertenece a la historia con H mayúscula.
Son las historias que se olvidan en el transcurso de los años.
Sí, si nos vamos a las H mayúsculas, o sea, tenemos a un Francisco Villa asesinado en el norte del país, a un Zapata ahí en la hacienda de la Chinameca, que todavía se ve su sombra supuestamente caminando. Tenemos a un Porfirio Díaz, que también dicen que se aparece en el castillo de Chapultepec. Benito Juárez, que está
en el Palacio Nacional.
Que él sí murió ahí.
De hecho, pues creo que fue de los, así que dices, por poquito y le toca que la historia lo condene, pero en realidad Juárez lo salvó la campana.
Sí, lo salvó, o sea, no le dio tiempo de ser un tirano, se murió antes de tiempo.
Sí, pero para allá ir. No
quisiéramos que mucha gente que está ahorita, pues, le pasara lo mismo, caray.
Caray, pero ¿por qué no pasa?
¿Pero por qué no pasa? Bueno,
¿por qué no le cae la maldición de Juárez?
Sí, la maldición de Juárez, que cabe mencionar que dentro de, o sea, sí es bien sabido que están los fantasmas, pero dentro del mundo sobrenatural están las leyendas, y no todas las leyendas son de terror, ni sobrenaturales, ni de fantasmas. Las leyendas milagrosas, las leyendas históricas, y todas estas pequeñas historias ficticias y reales, Juárez está encabezando una de las listas con que supuestamente habría sido envenenado.
Cierto.
Y es también una de las grandes leyendas que se cuenta alrededor de él, que él no se murió, sino que lo murieron, lo mataron. También la de Maximiliano, que a Maximiliano, por el otro lado, él no se murió, a él lo dejaron vivir, supuestamente.
Y bueno, hay unos historiadores que han defendido a capa y espada esa historia, basándose en esta cuestión así como de que no, es que eran francmasones y se perdonaban la vida. Por Dios, ¿cuántos francmasones no se mataron aquí en México unos a otros?
Sí, entre todos sí, o sea, pero pues bueno, vete a saber a Juárez porque es el único que lo reconocen, y de hecho todas las logias hablan muy bonito de él. A mí me sorprende que las logias masónicas no hablen de otros grandes masones que tuvo este país, como nuestros queridísimos presidentes del prismo.
Claro.
Todos nuestros, don Cárdenas, creo que no fue. Y mira que fue
Cárdenas, sí.
Miguel Alemán, Ruiz Cortines, Luis Echeverría, López Portillo. Entonces,
de hecho, Tata Cárdenas, déjame decirte que así como en todas las logias masónicas se venera a Benito Juárez, si tú vas a Michoacán, todas las logias masónicas se pelean por el nombre de Lázaro Cárdenas.
Del Tata Cárdenas, que también Tata se Cárdenas. Dicen los pinos, además.
Y que no murió ahí. O sea,
que no murió ahí, pero él se aparece en los pinos porque los muertos presidenciales siempre están aferrados al poder, claro.
Es que raro.
Como Abraham Lincoln se aparece en la Casa Blanca, acá también. Pues sí, pues cómo no.
Como no podemos dejar de equipararnos con nuestros amigos del norte, nuestros vecinos, no podemos dejar de importar leyendas.
Sí, caray. Otros fantasmas históricos o fantasmas patrios, tendríamos que revisar también todos los personajes que participaron en la Revolución, los personajes que participaron en la escena trágica. Está Madero en la cárcel de Lecumberri, donde fue asesinado. Su hermano también en la Ciudadela, donde también fue asesinado. Fíjate, es curioso que se aparezcan casi siempre héroes y no villanos.
Sí, porque por ejemplo nadie dice así como que ¡ay, se aparece! O sea, bueno, sí hablan de Don Porfirio, que se aparece ahí en... Yo he oído que Don Porfirio es así como medio un santo, porque se aparece en varios lugares. He oído que se aparece en su tumba en Francia, que lo han visto en su tumba en Francia. He oído que lo ven en Palacio Nacional. He oído que lo ven en Chapultepec. Incluso en Oaxaca dicen que se aparece en su casa originaria. No sé si tenga una casa originaria en Oaxaca, pero... hasta donde yo recuerdo...
su casa en Oaxaca, pero la verdad yo no la he visitado y... No sé, pero el hombre en la Ciudad de México tuvo casas a diestra y siniestra, entonces.
Sí, no, pero digo, hablando de estos villanos, o entre comillas villanos de la historia, pues creo que es el único que he oído así como que... Bueno, la otra vez tú contabas de uno que se aparecía en una plaza, ¿no, amiguito?
Recuérdame.
Que era un liberal y que no podía descansar en paz y que fue como un mito medio...
Ah, claro, sí, todo un mito. Valentín Gómez Farías en Miscuac. Él era liberal, entonces todos los conservadores que querían la religión católica como única del Estado lo odiaban, y más en Mixcoac, que era súper conservador y que ahorita ahí está pues la sede del Opus Dei, claro. Entonces,
cosas que no cambian.
Sí, cuando se murió el pobre hombre, no lo dejaron enterrarlo en la iglesia porque todos los panteones eran de la iglesia y lo tuvieron que enterrar dentro de su casa. La leyenda de la gente del pueblo decía que él salía por las noches del infierno porque era un malvado liberal y que salía cabalgando el caballo y que quería entrar a la iglesia, pero que Dios no lo dejaba. Entonces, sí, en Mixcoac es famosísima esta leyenda, pero que tiene que ver más con tintes políticos que realmente con que se aparezca el pobre Valentín, que ni vela tenía la idea, que él no creía en eso.
Sí, pues, o sea,
que digo que casi todos los fantasmas que se han mencionado pues son con tintes políticos, ¿no? Realmente tienen un propósito un poco...
moralizante. No,
sí. Entonces, sí está curioso eso.
Fíjense que me hacen recordar otro fantasma, que yo me acuerdo mucho cuando visitas el Museo de la Revolución, es el de Madero, que se le aparecía a Huerta, ¿no? Que era la famosa silla embrujada, y sí, que también es muy, muy famoso. Ya no sé, yo no me acuerdo si era porque realmente se le aparecía, porque de verdad Huerta ya estaba quedando bastante mal de su cabeza.
Sí, había empezado como una caricatura política y luego sí se le volvió realidad, donde empezaron a decir que como Madero era espiritista el hombre y él sí creía en los espíritus, pues que sí, que la silla presidencial estaba embrujada y que supuestamente a Huerta, que es quien lo habría mandado a asesinar, se le empezaba a aparecer antes de que Huerta viera que lo iban a destronar por todos lados. Entonces tuvo que huir a escondidas del país, pero sí, sí tiene que ver mucho con este momento.
¿Y esa silla es la que está en Palacio Nacional, no, amiguito?
¿O? Debería de ser, si no es que ya se la agenciaron, pero sí.
Digo, porque esa es otra leyenda de terror, ¿no? Cómo desaparecen las cosas de los lugares históricos.
Como la famosa cama de Carlota de Chapultepec, que se... pues el San quedó la amante, supuestamente.
Sí, esta joya. Y pues todas las joyas de Chapultepec que dicen que se llevaron.
¿Qué dicen entre comillas? O sea, sí se las llevaron, pero se las llevaron durante el porfiriato. Después del porfiriato, todo lo que ustedes ven, si van al castillo de Chapultepec, nada es original. Todas las salas, todos los cuartos, todas las cosas que pertenecieron, que dicen aquí estuvo Maximiliano, no es verdad. Pocas cosas son realmente de tiempos del imperio de Maximiliano que ellos tuvieron ahí. O sea, son antigüedades, sí son antigüedades, pero no pertenecían a como realmente debió de verse en aquel momento el palacio. Pero bueno.
Pues... es que sí, también sufrió su cambio cuando Porfirio Díaz regresa a vivir ahí, ¿no?
Pues sí, modernidad, la modernidad, hay que destruir todo y volverlo a empezar.
Claro, o sea, teníamos que... ¿Cuál era la frase de Díaz? Progreso y... trabajo.
Orden y progreso.
Orden y progreso. Orden y progreso, tienes toda la razón. Y sí, es que realmente hay muchos... espíritus o fantasmas. Y también, bueno, hablando de todo esto de lo paranormal, pues también hubo, yo creo que uno de los lugares más embrujados debe de ser precisamente Los Pinos.
Sí, bueno, pero ese por tantos otros motivos. Desde que ahí nos mataron a Luis Miguel, según la leyenda.
Esa no la conozco.
Sí, no es el Luis Miguel que escuchas.
¿Por eso está gordo y feo?
Exacto, es como el Paul McCartney de México.
Ajá, sí, exactamente. Se contaba que durante el tiempo que él quedó desaparecido por un año para resolver algunos conflictos familiares, que en realidad se habría muerto. Lo mataron de todas formas posibles. Esto ocurrió en tiempos de Salinas.
Salinas, ajá.
O sea, dijeron que si se había ahogado, que si lo habían mandado a asesinar, que si fue de una sobredosis. O sea, algunos hasta lo mataron en una avalancha.
¿Qué?
Y lo más impresionante de todo es que esa es la versión que más se cuenta, que se murió en una avalancha.
Entonces, no.
Sí, entonces decían que lo habían enterrado allá dentro de los pinos de la casa de gobierno de aquí del país. Ahora, por otro lado, si dejamos de lado los personajes políticos, tenemos en un convento allá en la Ciudad de México una mujer que suele aparecerse en las noches, entre la madrugada, entre la noche y la madrugada, y que aparece con un hábito de monja, que aparece rezando supuestamente un rosario. Es ahora fue alguna vez el convento de San Jerónimo donde murieron 600 monjas, o sea, allí estuvieron enterradas y ahí siguen algunos de los esqueletos, pero todo el mundo quiere ver a este fantasma como el fantasma de Sor Juana, la décima musa. Entonces, sí, es otro de los grandes personajes históricos que pese a que ahí murieron tantas monjas de formas aberrantes y ahí vivieron muchas otras que también fueron de renombre en sus tiempos, todo el mundo quiere ver a Sor Juana.
Digo, no es spot publicitario porque de ahí egresaste, ¿verdad, amiguito?
No, claro que no, ¿cómo crees? Ah, no.
Del claustro de Sor Juana. Sí, de hecho, yo cuando conocí ese bonito claustro, quedé sorprendido de que, digo, no sé cómo se pudo, o sea, entre todas las monjas que estuvieron enterradas, no sé cómo pudieron distinguir así como que, este es el cadáver de Sor Juana.
Sí, o sea, toda
una
historia.
Porque es así como que, digo, creo que dentro de las costumbres novohispanas del barroco y sobre todo de las monjas, pues era así como que, por muy fifís que fueran las jerónimas, pues era así como que, bueno, ya se murió, entiérrenla y tantan, o sea, no había como un registro tan claro de, ah, no, la tumba 500, el lote 500 le pertenecía a Sor Juana, así como lo podríamos ver en los registros actuales, donde podemos dar un seguimiento histórico a las personas que habitan un lote.
Sí, eso sí es verdad. No hay un registro que diga en qué lugar exacto estuvo enterrada ella, pero sí hay registro de que sí fue un funeral fastuoso para la época.
Sí, sí.
Como pocos. O sea, tanto que dejaron entrar a varias personas al convento nada más para que pudieran despedirse, siendo que no era posible. Sin embargo, sí, toda esta historia, todo lo que ocurre alrededor de su muerte es bastante complicado porque se supone, según la historia oficial, según la versión oficial, Sor Juana había muerto en una epidemia. Entonces, si ella había muerto en una epidemia, a las personas que se morían en epidemias no las enterraban nunca dentro de los conventos, se les hacía un lugar especial aparte que eran los huertos. Si ella realmente hubiera muerto en una epidemia, como se supone que dicen todas las referencias históricas, debió de haber sido enterrada en el huerto y sus huesos se debieron de haber perdido con la construcción del metro, que fue por ahí por donde estaba el huerto originalmente. Mm-hmm. De lo contrario, si realmente estaba adentro del sotocoro, del coro bajo, entonces nos estarían diciendo una cosa todavía más escandalosa, que es que todos los registros históricos de la época nos están mintiendo y que ella se murió de otra cosa. ¿De qué?
Es que de hecho, y creo que aquí es donde está la discusión histórica con Sor Juana, creo yo, es porque creo que todos los registros históricos se basan en Octavio Paz. O sea, como que Octavio Paz fue el que dijo así como que, no, es que hubo una peste y se murió de la peste, pero creo que no hay registros como tal de esa peste en la Ciudad de México, ¿sí?
Sí, está complicado. Él tiene razón. Se supone que en ese momento no hubo ningún tipo de peste así, con la información que tenemos hasta ahora. Pero sí todos atinan a decir esta versión. Y Octavio Paz se basa justamente en los registros de la época. no es que él lo haya casi inventado, que sí inventaba cosas, pero no esta. Esta sí aparecía en registro que supuestamente murió en una epidemia.
Eso es como lo que hay de enigmas en... De hecho, pues eso son parte de las leyendas que no se cuentan. Todo el mundo le gusta el... Ah, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Ir a Chapultepec a tomarse fotos con el cuadro de Cabrera. Y que de hecho hay dos cuadros, ¿no, amigo? Nada más que existen dos cuadros de Sor Juana. Uno donde está sentado y otro donde está parada. Uno es el de Cabrera, que está en Palacio Nacional, y el otro creo que está en la Cámara de Diputados, ¿no?
Hay varios cuadros de Sor Juana. El problema es que ninguno es de la época de Sor Juana. Todos los cuadros, todo el rostro que conocemos de Sor Juana aparece de un grabado muy chiquitito que aparece en uno de los libros, de sus libros, en donde alguien dibujó a una mujer que no sabemos si es Sor Juana, porque recordemos que cuando se imprimían los libros y se grababan los dibujos de enfrente, las monjas no podían ser vistas por los ojos de los hombres, entonces era imposible que se quitaran el velo adentro del convento para que se dejara dibujar, y pues este rostro todos lo empezaron a adoptar. En realidad no sabemos cómo fue Sor Juana. Y existe una leyenda de que Sor Juana habría regalado un anillo con un retrato de ella, o sea, que el anillo tenía un dibujo de ella, en donde ella se había pintado para la virreina. Pero, pues, quién sabe dónde quedó.
Pero, ¿para cuál de las virreinas? ¿Para cuál de las dos? ¿Para la de Paredes?
Que se muere en el rollo de Tepeaca. ¿Quién era la de Mancera? No sé si era la de Mancera, era la primera, no la segunda.
Leonor. Ah, para Leonor, ella es de Mancera. Sí. Porque la de Paredes es la segunda virreina.
Sí, fue para la primera.
Sí, pues es que de verdad creo que hay tanto enigma dentro de tanto personaje histórico que se ha santificado, porque realmente creo que ya lo había mencionado y es una creencia popular. Cuando México deja su visión santera cristiana o quieren volver este estado laico, pues buscan como un comodín para darle a la gente así como que, bueno, ya no vas a poder adorar a tu santo patrono, pero vas a poder tener a tu Miguel Hidalgo. Vas a poder tener a tu Vicente Guerrero, a tu Madero, aunque fuera espiritista, pero bueno, ahí está Madero. Y como tantas otras figuras que se volvieron como los santos, incluso yo siempre me da risa que las monografías se me hacen como esas estampitas de los santos. Así como que te dan tu cuadrito así con la pinturita de Madero y dices así como que casi que para que le reces, ¿no? Y tenga poderes mágicos en tu cuaderno.
Sí, pero es un fenómeno más antiguo de lo que se cree. O sea, el hecho de que los romanos y los griegos intentaran adorar a Aquiles, al César, a todos estos tipos de personajes y que también los tenían. O sea, Napoleón, que se manda a construir toda una tumba, los caídos con Franco, todos estos personajes que se vuelven y que quieren ser idolatrados más allá de la muerte. No, nos parecería que es un fenómeno mexicano, pero todos pecamos de lo mismo. Nos encanta ver en alguien más las cosas que nosotros no logramos o no tenemos.
Sí, y creo que en México se da más claro el fenómeno por este aspecto de el cambio religioso al cambio, pues ahora sí que laico, y pues, o sea, y heredamos como un poquito estos miedos, y por ejemplo, antes en el virreinato pues se hablaba de los aparecidos de los monjes, las monjas, eran como los personajes de la época. O sea, en el virreinato era así como que creo que pocas veces escuchamos historias o fantasmas de gente común. Y eso es algo que yo quería como ya como empezando a adentrarnos un poquito al cierre de este programa. Pero a veces como que queremos ver que los fantasmas son elitistas. O sea, que nada más la gente de alta alcurnia se puede aparecer. Si no fuiste alguien históricamente importante en el panorama nacional o internacional, no tienes derecho a aparecerte. Pareciera como que da esa sensación a veces, así como que, no, es que Carlota se aparece en Chapultepec. Bueno, ¿y quién habla que no pudo haber sido alguna de las mozas que se aparece? O alguien, o sea, realmente lo hemos dicho y creo que se ha mencionado durante este episodio, hemos hablado de que han muerto muchas personas en un mismo sitio, en muchos momentos históricos y sobre todo en ciudades tan antiguas como puede ser una Ciudad de México, un Guanajuato, un Querétaro, también, ¿por qué no decirlo?, en un Aguascalientes donde tenemos, por ejemplo, la familia Gallardo, se me fue el nombre de la familia que era así como la más importante durante la época virreinal. O sea, ellos eran así como que, uy, o sea, en el palacio de gobierno nada más se puede aparecer la hija de los Gallardo, Rincón Gallardo, ya me acordé. Entonces, los Rincón Gallardo es así como que, uy, se aparece la hija de los Rincón Gallardo. ¿Cuánta gente no murió ahí? Digo, yo sé que Aguascalientes no ha figurado tampoco como mucho en el panorama nacional en esos grandes hechos. Por ejemplo, creo que en la independencia apenas alcanzamos a tener ahí un tinte. En la revolución, pues ya casi que para el final de la revolución, cuando fue la firma de la Constitución y la famosa convención revolucionaria. O sea, pero así como que dijéramos, uy, tuvimos así unos juegos importantes o sobresalientes, pues no. Pero seguimos teniendo esta visión un poco clasista de que nada más los fantasmas de élite son los que se pueden aparecer y se los atañe y se los marcamos un poquito, ¿no?
Pero a final de cuentas, poco importa. No creo que sea en este caso una visión clasista. Siento que va más por lo que reconocemos. Yo sé que muy poca gente sabe que en el castillo de Chapultepec un lobo llegó al castillo y mató a toda una familia entera dentro del castillo, adentro de la entrada principal. Los destazó de una manera terrible. Yo sé que muy poca gente lo sabe porque no es algo de la historia con H mayúscula. Uh-huh. Pero todo el mundo sabe que ahí vivieron Maximiliano y Carlota. Se aparece un fantasma. Sí, se aparece un fantasma bajando una escalera, vestido de blanco, vaporoso. Y para la gente, pues es más fácil identificarlo con algo que ya conocen que con algo que jamás habían escuchado. Y poco importa, lo que importa a final de cuentas es que se aparece, que hay una sombra en el Palacio Nacional, que hay un grito adentro de la Catedral Metropolitana, que en los panteones se llegan a sentir que alguien te agarra por atrás. Si tú quieres creer que quizá es Zapata en la Hacienda de la Chinameca, y pueden ser otros, pero poco importa, porque es también esa necesidad de acercarnos a esto que conocemos y darle esa explicación a algo que se supone estamos viendo, pero no sabemos bien a bien quién o qué es.
Sí, okay, creo que...
Perdón, que incluso te puedes ir por el otro lado, porque por una parte no sabes si realmente es el personaje histórico que se te está apareciendo, pero tu necesidad y el morbo, ¿no?, de sentir algo que inclusive a veces ni siquiera se puede estar apareciendo, pero tu mente te está jugando tanto porque tú puedes asegurar que lo viste y que estuvo ahí y que se aparece.
Sí, sí, totalmente. También porque les digo, tiene mucho que ver el ambiente, es lo que comentaba Aldo. Guanajuato se presta para tener fantasmas, cosa que no pasa con otras ciudades como quizá Querétaro, como quizá Durango, y que sí pasa en Zacatecas, que sí pasa en Puebla, que sí pasa en Coyoacán. El Zócalo es de los lugares en donde más gente ha muerto. Desde los del 68, que algunos fueron asesinados ahí y masacrados ahí, hasta los de la Decena Trágica, hasta la conquista, que la conquista tuvo ahí sus peores escenas. Y es de los lugares en donde menos espantan. Porque no te esperas encontrar un fantasma en una plaza enorme donde todo el mundo vea algo, y es más fácil encontrártelo en el túnel del metro, en los pasillos de Tlatelolco. Es más fácil encontrarte un fantasma adentro de un panteón, adentro de la tumba del Padre Pro, a la que puedes bajar allá en el Panteón de Dolores, o en los pasillos de los conventos de Oaxaca.
Sí, sí, sí. Es que realmente tenemos también como un estereotipo muy marcado de dónde podemos encontrar fantasmas. Y era algo que nosotros en algún momento comentábamos. Por ejemplo, esta idea del cementerio, donde decíamos que pues para que el cuerpo llegue al cementerio ya pasó por 30 lugares antes, o una N cantidad de lugares, donde la energía se pudo haber dispersado. Ah, no, pero como ahí está el cuerpo físico, y sí tenemos un poquito esta visión como materialista, por así llamarla, de que el cuerpo atrae al alma, o el alma...
Están ligados, ¿no?
Sí, sí,
sí. Están ligados uno con el otro.
Entonces, siento que también tiene que ver un poquito como con eso. Siento que tiene que ver con un poco estas visiones, pero si lo pensamos fríamente, entonces, ¿por qué no se queda? O sea, por ejemplo, yo nunca he visto, la gente le tiene miedo al hospital, pero porque el hospital es el lugar donde hay agujas, donde hay dolor, donde hay enfermedad, pero nunca así como de, ay, no quiero ir al hospital porque se me va a aparecer algún muerto.
La planchada.
Bueno, la planchada.
Sí. Habría, bueno, no es tema del programa de hoy, del tema que proponen, pero habría que adentrarnos para explicar todo esto que tiene que ver con fantasmas a temas metafísicos, a cómo lo han explicado los psicólogos, a cómo lo han explicado los verdaderos investigadores de lo paranormal. O sea, quienes en serio teorizan alrededor de por qué aparecen con ropa, por qué aparecen en ciertos lugares, cómo es que hacen sonar puertas algunos y otros no, qué demonios es un poltergeist y todo esto. Y son temas que en teoría ya están como explicados por el mundo sobrenatural, la metafísica, lo parapsicológico, pero que quienes no se interesan en ello, pues poco saben y no se sabe a ciencia cierta cómo tratar a todos estos temas.
Sí, ¿no? Y es que siempre volvemos a lo mismo. La ignorancia y la desinformación van a ser causa de muchos conflictos en todos los sentidos. Y creo que en esto de lo paranormal es algo que está plagado de creencias, pero que nos encanta vivir con esas creencias. O sea, nos gusta sentir que si vamos al panteón nos van a espantar, que si vamos a la casa abandonada vamos a ver un ser ahí como que mágico, místico, y que no importa, o sea, y que tenemos que ir a estos lugares de nota, vamos a llamarlo así, donde se ha escrito una nota, donde ha pasado algo, para que entonces nos pase algo. O sea, no esperamos que en nuestra casa, en la comodidad de nuestro cuarto, en nuestro entorno común, encontremos esos seres. Y normalmente es como un mecanismo de protección. Yo creo que sí es como un mecanismo de protección, porque es más fácil creer que en lo ajeno sucede, pero en lo propio es sano y es cómodo, ¿no? Y creo que estos fantasmas patrios, o estos fantasmas históricos, estos fantasmas nacionales, nos deben de llevar también mucho a la reflexión de nuestra historia.
Sí, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Que por medio de estas historias intentemos comprender un poco más los contextos en que funcionaron las cosas. Me gustaría, antes de terminar, antes de que concluya el programa, justamente intentar aquí improvisar una lista de todos estos lugares donde pueden encontrar fantasmitas históricos. A ver si me los acuerdo todos, porque, o sea, literalmente va a ser a improvisación, a capela. Ay, sí. Si se me va alguno, lo vamos completando ahorita. El último emperador de Tula debería de aparecer, o bueno, dicen que se aparece en la cueva de Xicalco, que está en Chapultepec. El emperador Moctezuma, que murió de esta pedrada, o no sabemos, aparece adentro de la casa de Negrida, que está ahí en el Museo de las Culturas, en la Ciudad de México.
Uh-huh. Atrás del Palacio Nacional.
Sí, que tú ves por una ventana hacia abajo y se ve abajo cómo está la casa. Ahí dicen que supuestamente se aparece Moctezuma. Hernán Cortés se aparece en varios lugares. El Palacio de Cortés en Cuernavaca, se aparece en Coyoacán, lo han visto en algún momento en Oaxaca y no recuerdo si en algún otro lugar lo habían visto. En el Paso de Cortés decían que se llegaba a ver todo el ejército, cómo pasaba ahí por el volcán. Siguiendo más adelante, don Juan de Palafox y Mendoza, el arzobispo en Puebla, que llega a aparecerse. Sor Juana,
¿en su biblioteca?
De San Jerónimo, del convento, otros personajes virreinales, Juan Ruiz de Alarcón, no sé si en algún momento decían que en Taxco. Seguimos avanzando, ahora es la independencia de la... claro, este primo de verdad que debería de aparecer, bueno, aparecía supuestamente la sombra de que estaba colgado adentro del palacio del arzobispado. Miguel Hidalgo, pues bueno, ya sabemos, la cabeza fantasma voladora.
¿La lóndiga?
Morelos debería de aparecer en donde lo fusilaron, allá en Ecatepec. Ahí dicen que llega a verse una sombra alrededor del monumento que aparece por las noches cada aniversario. Está Morelos, luego está Iturbide. Iturbide, que en realidad es un personaje bastante curioso, porque el lugar en donde a él lo matan se inunda todos los años, entonces hace poco hubo una sequía y se volvió a ver. Entonces él aparecía en esa hacienda, nada más que si ustedes quieren ir a verlo, pues tienen que bucear para poder ver el fantasma de Iturbide.
¿En qué hacienda es?
¡Ay! Fue donde lo mataron, a ver si ahorita me acuerdo, porque no me acuerdo bien. Es una hacienda, a ver, ¿dónde mataron a Iturbide? Así, para que no se vayan con la duda. En Tamaulipas, Padilla, Tamaulipas. De hecho, si ustedes buscan en Google las fotos, aparece literalmente cómo se ve la hacienda inundada y cómo se vio hace algunos días, que bajó toda el agua completamente y se volvió a ver todo el lugar.
Increíble.
Sí, es una cosa espeluznante, además la hacienda, o sea, sí da pavor entrar ahí. Luego está, Josefa, ahí en el Panteón de los Ilustres, en Querétaro, y creo que... ¿Quién era? ¿Allende? Allende era el que se aparecía ahí en San Miguel de Allende.
Sí.
En su casa, adentro de la casa. Y había otro más que también se aparecía en San Miguel, que tenía que ver con la independencia. si seguimos avanzando, pues bueno, Valentín Gómez Farías, todos los liberales que se fueron muriendo, que son un montón, eso es, si cada uno también tiene su lugar. Pero me voy a adelantar hasta la Reforma. Juárez, en Oaxaca y en el Palacio Nacional. Maximiliano en el Cerro de las Campanas, que aparece caminando entre el bosque. Esa es una aparición bastante curiosa y espectral, y que también aparece en el Convento de la Cruz y en el lugar en donde fue encarcelado. Igual todos los lugares en donde aparece Maximiliano, ahí en Querétaro. Carlota, pues bueno, ya dijimos de ella dentro del palacio. Ah, también aparece en el Jardín Borda, tanto Carlota como Maximiliano. Cuernavaca, los dos. Órale. Aparecen. Y también la India Bonita, también supuestamente, dicen la leyenda. ¿Quién sigue? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, pues bueno, ya nos diste una lista de lugares. Tiene la Revolución, aparecen Villa, ya sabemos que aparece allá en el norte, Zapata en la Chinameca,
Madero en Lecumberri.
Madero en Lecumberri, Pino Suárez también en Lecumberri.
Carranza no se aparece, hasta donde yo sé.
Carranza no. El norte. Ni el tampoco Obregón tampoco se aparece. Si seguimos avanzando, pues los del Escuadrón 201, que aparecen supuestamente ahí en Chapultepec, en el Panteón de Dolores, como en la Tribuna Monumental, que dicen que los han visto. Bueno, también, si ustedes se avientan a ir algún día a Filipinas, pues allá también se aparecen.
¿Es en serio?
Sí, sí, que aparece supuestamente el avión en el que se habían matado algunos de la Segunda Guerra Mundial. Vete a saber, claro, también San Felipe de Jesús, que llega a realizar milagros en Japón. Entonces, para que vayan ustedes a verlo allá.
Sí, voy a hacer un viaje de 50,000 pesos para ir a ver a San Felipe de Jesús.
Para ir a ver al fantasma de San Felipe. Y de paso a paso, a ver, dicen que los japoneses tienen como cosas interesantes para ver. Dicen, ¿verdad?
Dicen, o sea, no, pero nosotros vamos a hacer un viaje de reliquias católicas, sí, a Japón.
Ah, bueno, que cabe mencionar que Jesús tiene su tumba en Japón, para quienes no lo sepan, entonces, para que vayan a verla.
¿En serio?
La tumba de Jesucristo en Japón, sí, claro, es una cosa. Pero bueno, regresando a México, regresando a nuestro viaje. Los ferrocarrileros en Lecumberri, los de la huelga ferrocarrilera, Antonieta Rivas Mercado adentro de su casa, de los Rivas Mercado, ¿quién más? Estoy pensando, porque hay un montón de personajes, pero no todos se aparecen. Luego seguían los de Tlatelolco, que se aparecen supuestamente en la Plaza de las Tres Culturas, uno adentro de San Ildefonso, que tiene que ver mucho con el bazucazo, y otros tantos en Lecumberri, otros tantos que dicen que se aparecen en la Marquesa, porque hay una leyenda que dice que ahí los fueron a matar.
También en los edificios de Tlatelolco.
Sí, 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 claro. Adentro de los edificios que se aparecen algunos de los personajes que murieron ahí. Seguimos, serían los 70s, luego vienen los 80s.
Bueno, y dijimos Lázaro Cárdenas en Los Pinos.
Sí, pues ya serían todos. Sí, así que eran los personajes históricos, ya. Ahora que si nos queremos meter al cine nacional y a todas esas, pues bueno, no, la lista se nos va a alargar hasta toda hasta la mañana, entonces.
Sí, no, ya si empezamos a adentrarnos en otros tenores, no acabamos. La verdad es que no acabamos. Estamos en el mes patrio, estamos hablando de estos personajes que nos dieron identidad, que nos dieron
algo. Puente y libertad.
Puente y libertad, estás en todo lo correcto, amigo. Y bueno, hay unos que no nos dieron puente, pero pues es que tampoco podemos decir que son ciertos. Por ejemplo, los niños héroes.
Ay, claro, los niños héroes que están ahí en Chapultepec.
O sea, también ellos ahí aparecen. Bueno, y haciendo alusión a nuestro bonito podcast, pues también está la entrada del Mictlán ahí en Chapultepec, que ya lo habíamos mencionado la otra vez, que ya está tapiada, ¿no? Ya está cerrada la cueva.
Sí.
Pero que en algún momento ahí estuvo. Y sí, o sea, podremos hablar de fantasmas, lugares, hechos y demás, pero creo que hemos hecho un repaso de estos lugares a grandes rasgos y de los espectros que ahí habitan. Creo que ahora que termine la pandemia será momento de ir a visitar estos lugares, Querétaro, Guanajuato, y también que ustedes nos cuenten qué dicen cada una de las ciudades donde nos escuchan, qué es lo que ustedes nos platican, qué es lo que se cuenta en sus ciudades, qué espectros hay. Aquí en Aguascalientes, pues ya les decía, tenemos a los Rincón Gallardo. Una de sus hijas aparece en la hacienda de El Llano, que hoy es la Casa de la Cultura. Ella decían que era una monja y que, bueno, no lo decían, se dedicó a ser religiosa, y que los vigilantes aseguran que cuando ella aparece, pues es porque deja un aroma a rosas, y que entonces es como identifican que aparece este bonito ente a través del tiempo. Y pues creo que ya nos extendimos un poquito del tiempo. Ya saben que esto es costumbre con nuestros invitados, alargarnos un poquito, pero pues es que están muy interesantes los temas. Pero queremos agradecerte, amiguito, por toda tu participación durante este podcast. Sabemos que pues estás atareado, tienes varios proyectos, y pues uno de ellos, que yo creo que es bastante formidable, es el de Papiro Tours, que esperemos próximamente ya se reactive de manera física para poder ir a visitar a la CDMX, a Toluca o a donde quiera que tú vayas. Yo iré con una venda en los ojos. Ah, no, esa es una canción y también da miedo. Pero sí, amiguito, ¿te encontramos como Tours Papiro en Facebook?
Sí, Tours Papiro en Facebook es el que más activo está. También está en Twitter, también hay correo tourspapiro@hotmail.com, pero en Facebook es en donde encuentran todas las cosas que hacemos por ahí. A veces tenemos la noche de leyendas, en estos momentos también el relax literario, y pues sí, las visitas guiadas, que esperemos que ya en cualquier momento se las podamos reanudar.
Cuando sea saludable para todos y no seamos un espectro más de estos lugares porque nos contagiamos de COVID ahí.
Sí, oye, me sorprende que no hayan aparecido todavía leyendas de fantasmas. Sí, muchas, bueno, de que nos inyectan 5G, pero pocas de fantasmas.
Ya nos hace falta ver que nos inventen una de fantasmas, así como, bueno, ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama el velódromo? El hermano Rodríguez ya va a estar embrujado, ¿eh? Ya no tan fácilmente van a organizar conciertos ahí, no, tristemente.
No. Bueno, mira, que hayan muerto muchos pilotos y no aparecen.
No, es que se van de volada.
Se van de volada.
Ellos se van de volada, traían prisa, pero sí, la verdad es que habrá que escuchar qué nuevas leyendas se van generando, qué nuevos mitos vamos formando como humanidad, porque cuando no podemos comprender nuestra realidad, empezamos a crear historias y empezamos a crear un universo fantástico. Y yo creo que México es uno de esos universos fantásticos que hemos creado todos y cada uno, y por eso es que celebramos este mes patrio, pero no nada más este mes. Yo creo que es un país que vale la pena celebrarse y defenderse, y parte de esa defensa va a nacer a partir de su historia, de su construcción, de una verdadera identidad nacional. Porque sí, creo que nuestra identidad nacional a veces está sostenida con pincitas. Y no sabemos cuál es nuestro verdadero patrimonio, cuál es nuestra verdadera cultura. Y aquí en Desde el Mictlán, pues tratamos de hacer esto y tratamos de luchar un poquito por rescatar todo esto, como tú lo haces también, amiguito, desde Tours Papiro. Por eso es que nos encanta que nos visites. Y te agradecemos mucho, mucho, mucho el que estés aquí con nosotros y siempre tengas esta buena disposición para compartir con nosotros en el podcast.
Pues igual, muchas gracias y esperemos vernos de nuevo.
Pues ya viene un especial que estamos preparando para ciertas fechas que no sé por qué a la gente le gustan esas fechas oscuras y tétricas, de las que no vamos a hablar más para no ser indiscretos.
Ya nos estamos viendo por allá.
Ya nos estaremos viendo en estas festividades si llegamos y la muerte no nos alcanza antes. Ñaca, ñaca. Parafraseando al amiguito con el ñaca, ñaca. Pues, Moon, Lilith, ¿algo más que nos quieran decir, a completar?
No, pues que otra vez muchas gracias y siempre uno se queda así como, bueno, siempre... pues es muy interesante, ¿no? Todas estas pláticas. Siempre nos quedamos como muy callados. Esperamos que ya para la próxima hora sí poder participar más, pero es que siempre me quedo como muy entretenida escuchando todo lo que comparten. Y pues sí, comparto la opinión de que es muy importante pues darle luz, ¿no? A todo esto de los fantasmas históricos. Porque pues forman parte precisamente de nuestra historia y conforman lo que somos y nos dicen un poco de cómo fueron las cosas antes, ¿no? Y cómo son ahorita. Entonces, siento que fue un tema muy, muy interesante y pues a ver, en la próxima vez, yo también espero que haya una próxima vez otra colaboración para sí. Que tengamos otra conversación también interesante.
Pues muchísimas gracias, les recordamos Tours Papiro y por cuestiones de tiempo, Lilith, perdóname, te corté.
No, pero, sin problema.
Estamos en contacto y amigos, recuerden que este es Desde el Mictlán, saludos para todos los que nos oyen, para los que no, pues compartan y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Yo fui el Doc y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Hasta luego.